Bueno, vamos a hablar de política. Gustavo Marangoni, ¿cómo le va?
Muy buenos días. ¿Qué dice la gente?
Una leve sonrisa a Marangoni cuando dije que no íbamos a hablar más de fútbol. Y me parece que es correcto no hablar más de fútbol. Gustavo Marangoni es un...
A ver. No, mira, si te levantaste con el índice mojado para mojar orejas, te equivocaste de oreja. Porque estamos a 9 puntos aún con el traspié de ayer, a 22 puntos de cómo
claro.
Está el equipo de la... Bueno, me olvidé, no tengo el equipo de la Javiera. Y a 22 puntos, a ver si se acercan por lo menos por debajo de 20... así que no tengo nada que va a costar, todavía tengo una sonrisa que mirá, no me la puedo quitar de la cara.
Pero claro.
Muy bien, dicho esto, vamos a los temas en los que, además del respeto y el prestigio que tiene tu persona en el campo de la ciencia política, debes estar tan confundido como la mayoría respecto de lo que está pasando, salvo que vos tuvieras algún talismán que te indicaba que este Guado de Pedro iba a durar apenas 24. Bueno, hubo un presidente antes de Macri que duró unas poquitas horas, que dicen que fue el presidente más honesto de la Argentina.
Pinedo, ¿no?
Pinedo. Pero la candidatura de Guado duró... yo creo que hubo muchos analistas que siguieron escribiendo como el cuento de la gallina degollada de Quiroga.
Bueno, la hora de Guado fue eso, una hora, 60 minutos, ¿no? Digo, nadie podrá decir que no fue una hora de verdad. A ver, yo creo que por supuesto respecto de los nombres propios, la política siempre te da sorpresas respecto de algunos que tienen... su rato de fama, otros que sorpresivamente surgen, aquellos que estaban rezagados cobran la punta y a la inversa. Pero desde el punto de vista de la mecánica, no tanto, Eduardo. ¿Por qué? Porque creo que lo que vemos, más allá de todas las circunstancias que a veces te distraen, es que el movimiento peronista sigue siendo un movimiento fuertemente poderista, que frente a la amenaza de perder el poder, realiza las maniobras pragmáticas para intentar al menos conservar el gobierno, recordándonos que, entre otras cosas, la política es el arte de llegar al gobierno y mantenerse en él. ¿No? Y bueno, lo que vimos... Es eso que muchos destacan, algunos con ánimo descriptivo, otros con un poco más de malicia de competencia, pero viste, se unieron los que hasta ayer se decían cosas, qué decía Massa de Cristina y qué decía Cristina de Massa y qué cantaban los chicos de la Cámpora. En esencia te diría lo mismo que vos podés agarrar con la biografía de la oposición y decir qué decía Carrió o Bullrich de Macri, qué decía Macri de cada uno de ellos. Es decir, hay elementos constitutivos y te diría de alguna manera consolidantes, si voy a inventar un término, consolidador sería, que agrupan, que tienen que ver con identificaciones que van más lejos de la coyuntura. Eso que se llama lealtad. ¿Qué es la lealtad? Y la lealtad es la adhesión a una causa independientemente de los resultados, ¿no? Si fuese por los resultados, seguramente buena parte de los peronistas del kirchnerismo y de sectores autodenominados progresistas no votarían por ningún candidato de este gobierno. Sí. Pero como hay una lealtad a un espacio, reaccionan de la misma manera que reaccionó el electorado de Mauricio Macri, que en 2019, cuando habían sacado en La Paz el 33%, después de una campaña de temor de decir vuelve el kirchnerismo, subieron del 33 a 41. Entonces digo, la economía es un elemento muy importante al momento de tomar decisiones y sin duda será una cancha inclinada para esta administración, pero no es el único. Hay otros elementos que son culturales, grupales, que influyen al momento de tomar decisiones.
Gustavo, ahora te voy a hacer un ejercicio como si fueras un mecánico, ¿no? Yo agarro el auto, levanto el capó, veo el motor y sé lo que le pasó al auto, pero no tengo la más pálida idea de cómo solucionarlo. Entonces voy a Gustavo Marangoni y digo, Marangoni, usted que es mecánico, por favor, creo que le pasó esto, confírmelo, sí, le pasó lo que usted dice. Bueno, me lo arregla. Yo te, dicho esto, te digo lo siguiente. Yo lo que veo es que todos los precandidatos son todos del centro hacia la derecha o la ultraderecha. No quedó, salvo la izquierda, que tiene muy pocas chances electorales, y salvo Grabois, que va a una interna, que no lo quiero menospreciar, pero va a ser más bien testimonial su presencia en esto, son todos candidatos del centro a la derecha. Ahora, ¿se pueden poner de acuerdo antes de las elecciones o tienen que mantener, no quiero ser guarango, tienen que mantener cierta elegancia para decir, miren, esto es un despelote financiero, es un despelote económico, no se puede votar un presupuesto, no nos podemos poner de acuerdo en nada? Ahora, si son todos del centro para la derecha, ¿por qué no se sinceran y dicen, miren, los programas que vamos a llevar a cabo son estos? Y mi impresión, señor mecánico, es que son todos bastante parecidos.
A ver, en primer lugar, yo creo que el mecánico de tu ejemplo, después de mirar el auto y decir, sé lo que tiene este motor, tiene un problema de liderazgo, te diría. El primer problema que hay que resolver, y que las elecciones, se supone, son una oportunidad para componerlo, es el liderazgo. Porque vos no podés tener 6 dueños del auto. Necesitas un dueño del auto. Entonces, ahí lo primero que habrá que resolver es el tema del liderazgo. Segundo, si bien vos como yo usamos, y como mucha otra gente, usamos muchas veces coloquialmente el término izquierda, derecha, centro, etcétera, a mí me siguen pareciendo que no son los cortes más apropiados para comprender al menos nuestra realidad. El corte más importante de la Argentina sigue siendo entre el peronismo y el no peronismo. El peronismo agrupa además percepciones progresistas, y el no peronismo además posiciones antiperonistas. Hay una agenda que, por supuesto, vuelca a que hay que tener políticas más amigables al mercado. Ahora, una cosa es que esas políticas más amigables al mercado las lleve adelante el peronismo, y otra que las lleve adelante el no peronismo. Tienen enfoques distintos, para decirlo de manera sencilla. Uno empieza de abajo hacia arriba y el otro empieza de arriba hacia abajo. Uno lo ve más desde el mundo financiero, el otro lo ve más desde el mundo desde la economía real. Uno lo ve desde las necesidades de recomponer ingresos, y otro desde las necesidades de anabolizar las inversiones. Ninguno de los dos está en una posición pecaminosa ni nada por el estilo. No es que uno tiene la verdad y el otro la mentira. Es simplemente que, como todos en la vida, tenemos un lugar desde el cual observamos la realidad. Ese punto de vista es eso, es la vista desde un punto. No es la verdad revelada, el bien, como algunos quieren plantear la política desde la óptica moral. No se trata de moral. El que quiere moral, que vaya a un templo, a una iglesia, a otro lugar. En la política hay intereses y hay necesidades, y hay representación de esos intereses y de esas necesidades. Entonces me parece que, por supuesto, aunque se diga que todos los candidatos, y es verdad, tienen una visión de mercado, no es lo mismo llevar adelante una política de reconversión hacia políticas del mercado, del peronismo, inclusive como lo hizo en su momento Carlos Saúl Menem, que muchas veces en algunos peronistas hay una confusión bastante grande, porque no es lo mismo que esa reconversión lo hubiese dicho Alzogaray subordinando a Menem, que Menem con Alzogaray como funcionario. No es lo mismo, no fue lo mismo. Entonces, y no es lo mismo que, en todo caso, hacia adelante triunfe uno o triunfe el otro. ¿Van a ser cosas radicalmente distintas? No. Pero como decía Carlyle, toda obra humana es importante, pero toda obra humana es deleznable, decía, pero la ejecución de esa obra es importante. Bueno, acá la ejecución de cómo se lleve adelante la búsqueda del equilibrio presupuestario, cómo se lleve adelante la renegociación de la deuda de la Argentina, cómo se lleve adelante lo que tiene que ver con la reforma del sistema fiscal, es realmente lo importante.
Gustavo Mariano Grandi te saluda.
Hola Mariano, buen día. Te saludo bien.
Un gustazo, sí, la verdad que...
Con vos todo bien.
Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
Yo lo mismo te llevaría el coche, no te hagas problema.
Gustavo, quería consultarte sobre Máximo Kirchner. Viste, en las últimas horas, en un acto en Hurlingham, hizo un llamado a su mamá, a Cristina Kirchner. Dice, la quise convencer para que venga, pero no pude. Dice que la necesitan en la campaña en la provincia de Buenos Aires, un distrito donde Unión por la Patria parece estar bastante consolidado con la candidatura de Axel Kicillof. Ahora, ¿es tan así eso?
Me parece que la provincia de Buenos Aires, en el caso de que se confirme la reelección de Axel Kicillof, se convierte en el partido provincial del kirchnerismo, ¿no? Creo que el kirchnerismo opera hace mucho tiempo como un partido provincial de Buenos Aires y casi te diría del conurbano de Buenos Aires. Y obviamente es allí donde más talla la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que más allá de que su poder no es el de años atrás, lo sigue administrando con bastante habilidad, y no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, ¿no? Ella presenta la fórmula nacional de manera tal que en realidad lo hace en parte casi como una testigo y como alguien que siempre termina autonarrándose como respetuosa de la decisión de los otros. En el 2015 ella se resignó a la candidatura de Daniel Scioli, en el 2019 aceptó que tenía que ser Alberto Fernández y ahora Sergio Massa, pero siempre manteniendo, conservando una distancia que administrará de acuerdo a los resultados y a los hechos. Entonces, en ese sentido, me parece que será muy interesante ver cómo ella va administrando su participación en la campaña, que yo me la imagino más quirúrgica que masiva esa intervención. Pero bueno, habrá que ver con el transcurso de la próxima semana.
Claro, te consulto porque la impresión, ¿no?, es como que necesita el kirchnerismo para poder ganar que Cristina baje, meta los pies en el barro de la campaña para tener una diferencia, ¿no? ¿Eso es tan así? ¿Cómo lo ves vos?
Mirá, yo decía una campaña quirúrgica, te diría una campaña pensada, porque yo creo que también ella misma debe tener presente que probablemente una participación masiva pueda activar a que ese amplio sector de la opinión pública que tiene una opinión negativa de ella también pueda interpretar de manera diferente su participación permanente en la campaña. Y lo propio ocurre también para la campaña nacional. Eso obviamente que será interesante en mi caso de esperar y ver. Yo carezco de la información de lo que ahora va a hacer, pero si el propio Máximo se lo reclama, digamos, parece que es algo que o bien le está reclamando sobre algo que ella ya decidió y tiene que modificar, o bien sobre algo de lo que tiene que terminar de estar persuadida y aún no lo está. Veremos, pero yo creo que sí, la provincia de Buenos Aires en este momento constituye el espacio que tiene el candidato, digamos, proveniente del kirchnerismo más genuino. Y entonces, obviamente, allí debe haber como un corazoncito especial, al margen de que allí reside el 38% del padrón electoral y reside el votante que, de alguna manera, siente que Cristina mejor la interpreta, porque lo que algunos observadores, analistas o políticos, cuando anuncian el fin del kirchnerismo o que se termina, yo creo que a veces tienen como la fantasía de que el votante de Cristina, si Cristina decide concluir su carrera política, van a según esa narrativa de los críticos, van a dejar de votar a Cristina y van a evaluar votándose a López Murphy. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque ahí es donde están los intereses, los sectores sociales, y hasta te diría cuestiones de clase que para muchos desaparecieron de la realidad porque desaparecen de la jerga de los analistas. Pero las cosas no desaparecen, no aparecen porque uno deje de mencionarlas. Están ahí, a veces disfrazadas de otro nombre.
Quiero decirles a los oyentes algo que ya saben. Gustavo Marangoni tiene una sólida formación académica, es un tipo muy lector, muy estudioso, sigue estudiando no solamente en su casa, sino académicamente. Y de repente menciona a Carlyle como podría haber hablado de Pinino más, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. A veces veo algunas de las charlas que da un filósofo norteamericano de origen judío, Michael Sandel, que logra convertirse, según dicen los propios norteamericanos, en un rockstar, ¿no? Alguien que junta miles y miles y miles de jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios, y les da charlas, pero sobre todo los interroga, se formula constantemente preguntas, interviene preguntas, y yo digo, en la Argentina estamos plagados de gente con certezas. Y yo cuando te escucho a vos, que te veo sobrio, sereno, usando la metáfora cuando hay que usarla, usando los datos cuando hay que usarlos, te veo en televisión como un tipo distinto a muchos de los que dicen las vaguedades de los últimos 30 minutos, y te pregunto, ¿no es momento para que en esta campaña electoral la gente que entiende de política y no necesariamente es candidata tenga un lugar más importante en la vida pública? ¿No vamos a estar un poco cansados de escuchar los jingles de campaña y los discursos de campaña y gente que está en política pero no necesariamente como candidato nos tendría que ayudar a entender lo que vamos a hacer el 13 de agosto y en elecciones sucesivas?
Mira, Eduardo, mi respuesta inercial tiende a ser que no, y te digo por qué. Porque la campaña es un momento de concentración de la prosa, no de expansión de la prosa. Es decir, en campaña los mensajes se hacen más cortos, se busca simplificar al máximo y al absoluto. Si vos decís, me permitís 10 minutitos para explicarte algo, te miran como si estuvieses pidiendo, no sé, que te paguen un pasaje a Dubái. Digamos, el punto es que en las por eso las campañas son, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, pero ahora se aceleran. Siempre fueron jingles, siempre fueron, a ver, no sé, Cámpora al gobierno, pero no al poder, por irme medio siglo atrás. Porque, bueno, vos tenías que resumir lo que el contexto, ya que se habla ahora de texto y de contexto, el contexto le daba inmediatamente un contenido. Y eso sigue operando todavía, si querés, mucho más acelerado, por intermedio de las tecnologías y de las redes sociales que en 280 caracteres o en 30 segundos de un TikTok te tiran algo y se da. No quiere decir que el pensamiento desaparece, porque por supuesto que la sociedad se reserva sus lugares de pensamiento, de reflexión y de crítica, pero no suelen ser los ámbitos propicios las campañas electorales. Ahora,
eso compro, no compro. Perdóname que te interrumpa, compro. Sé que este es el momento en que estás en el vestuario y te dicen flaco a la cancha.
Exacto. Compro. Ahora, eso no quiere decir que detrás los candidatos no tengan que tener equipos que piensen, que piensen estrategias de mediano y largo plazo, digamos, porque en última instancia la realidad requiere de la capacidad de hacer y la capacidad de reflexionar. El divorcio entre el pensar y el hacer probablemente sea una de las separaciones más dolorosas de la República Argentina. Los que hacen no piensan y los que piensan no hacen.
Compro lo que te decía por esta temporada, digamos, de acá a las elecciones. Después no compro, después quiero ropaje, porque se viene el invierno. Digamos, se viene una situación donde quiero escuchar a los que saben y no solamente a los que tienen la botonera o la lapicera. Ya me parece, lo de hablar de la lapicera en la época digital me parece medio una tontería, pero bueno, la política tiene esta fuerza inercial, ¿no? Lo que te quiero mencionar, y me gusta tu manera de reflexionar, es cierto que hablar de derecha e izquierda en la era digital es, en algún modo, atrasar. Pero las fuerzas de ultraderecha, porque no hay otra manera de decir, acaban de ganar en un distrito pequeño de Alemania una fuerza neonazi, en Alemania. Ni hablar de lo que hace Putin, que no se puede llamar neonazi porque es ruso, pero que es de ultraderecha. Ni hablar de Vox con el PP o de Giorgia Meloni, ni hablar de los republicanos con Trump, de Bolsonaro, que le podrán poner la lapicera para que esté fuera del circuito electoral, pero sigue siendo un líder de ultraderecha. Entonces yo digo, esta sociedad digital con inteligencia artificial, con todas estas cosas maravillosas, ¿no se da casi de la mano de estos autócratas del mundo empresarial como Elon Musk, que se quiere agarrar a trompadas con otro del mundo digital, o de la Giorgia Meloni, que tiene una cara de simpática, y la cruz de Benito Mussolini?
Me parece que eso no tiene que ver con la era digital. La era digital, en todo caso, le da un formato digital. Yo te diría, Eduardo, ¿es que acaso el maridaje, el blend, la unión en la Argentina, para no irnos lejos, entre las ideas autoritarias y las ideas liberales de mercado es nueva? Las ideas liberales, ultraliberales de mercado, fueron en la Argentina otro matrimonio que siempre se llevó muy bien. Que ahora lo haga con la estética de las redes sociales, no cambia el hecho de que hay un sector, sobre todo de esos economistas que siempre plantean que, no sé, que hay que echar 1 millón de empleados públicos, que hay que bajarle los impuestos a los ricos, que hay que quitarle los beneficios a los pobres. Eso en la Argentina más viejo que el budín de pan, el arroz con leche y el agujero del mate. Tiene una estética propia del siglo XXI, porque es el siglo XXI. Puede tener un personaje más atractivo desde el punto de vista mediático, pero mira, siempre que las dirigencias tradicionales democráticas encuentran dificultades para resolver los problemas, aparecen los antisistemas. Antes era, bueno, el tema de interrumpamos a la clase política corrupta e incompetente con un golpe militar, porque los militares eran la reserva moral de la República. Eso, por supuesto, y afortunada y felizmente, no corre más. Pero eso no quiere decir que sigamos escuchando, inclusive a veces a los mismos economistas de hace 50 años atrás, que te decían, o sea, aquellos que nosotros decíamos al comienzo de esta charla, de esta entrevista, cada uno mira desde un lugar. Bueno, hay un conjunto de personas, economistas o no, que miran con una lupa enorme si una mujer que cobra la asignación universal tiene 1, 2 o 3 hijos, y que no miran con ninguna lupa si los empresarios prebendarios del Estado cumplen con los pliegos de concesiones que firmaron cuando aceptaron esa concesión, o si el impuesto inmobiliario en la Argentina paga por las grandes propiedades lo que tiene que pagar. Eso no les preocupa, porque preocuparse por eso es, en última instancia, desalentar las inversiones, y preocuparse por lo otro es desalentar la vagancia desde su particular perspectiva. Entonces, te diría, autoritarismos y pensamientos de los que creen y de los que saben, como nunca van a ser mayoría, tienen que apelar a la fuerza, existieron siempre. Ahora, con un poco de TikTok, y quizás sí es cierto, con un poco de seductora desenfreno, porque se ponen en el lugar de cuestionar lo políticamente correcto, que, dicho sea de paso, por lo menos en algunas traducciones que a mi criterio me parecen bastante pavotas de la progresía vernácula y global, generan cierta irritación en la sociedad y ellos la aprovechan.
Gustavo, muchas gracias. Se nos está terminando el programa, pero nos queda tiempo para despedirte con música, Mariel.
Con Charly García, Pedro Aznar de Tango 4, Tu Amor.
Abrazo, Gustavo Marangoni.
Abrazo, buen domingo.